La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde vamos a pasar un rato, pues, gastronómicamente divertido. Para quien no me conozca o se incorpore ahora al programa, que puede ser también, mi nombre es Carmen Umpierrez, licenciada en periodismo y seguro, como muchos de ustedes, pues amante de la gastronomía. Así que te invito a que te quedes con nosotros y empecemos a descubrir desde ya qué hay en la despensa.
La despensa.
El enyesque.
Y en el enyesque, que es esa sección donde descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía, hablaremos hoy de la palabra tableta, que según nuestra Academia Canaria de la Lengua, la tableta es un pez de escama de color encarnado. Voy a hacer un paréntesis aquí porque esta palabra es muy nuestra también, es un color similar al rojo, y este pez pues tiene unos ojos pues muy grandes, de unos 50 centímetros de longitud, que viene pues en pequeños bancos de pescado. Suele vivir cerca del fondo, entre los 200 y 700 metros de profundidad, más o menos. Y en otras zonas de Canarias, a algunos le sonará más este nombre, se le conoce también con el nombre de fula de Honduras.
La despensa.
La alpispa.
Y la alpispa es ese espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, anécdotas, curiosidades o incluso pues consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Aunque, que es precisamente el tema que vamos a tratar hoy, pues ya saben que a mí me gusta mucho irme a eso del calendario del Día Mundial de. Pues precisamente, como comentaba, pues hoy vamos a hablar del Día Mundial de las Legumbres, que se celebraba el 10 de febrero, es decir, ayer jueves 10 de febrero. Y tengo que decir que es una fecha marcada en el calendario relativamente reciente, porque se estableció como efeméride reconocida en diciembre de 2018 y se celebró por primera vez en el año 2019. Y este año 2022, todos los años, pues bueno, se celebra este Día Mundial de las Legumbres, este 10 de febrero, siempre bajo un eslogan, y este año es Legumbres para empoderar a los jóvenes en el logro de sistemas agroalimentarios sostenibles. Y bueno, en realidad, pues la ONU junto con la FAO, que es su organismo dedicado a la alimentación y agricultura, pues ha venido promoviendo la importancia de las legumbres, no solo a partir de esta efeméride marcada en el calendario en el 2019, sino que pues han venido trabajando desde hace muchísimo tiempo, y ya en el año 2016 fue el año internacional de las legumbres. A partir de entonces, pues los granos como las arvejas, frijoles, garbanzos y demás leguminosas han empezado a ganar pues protagonismo en la dieta del mundo, que al final pues es el objetivo, ¿no? Es importante destacar que las legumbres son todos aquellos cultivos donde el propósito final es la obtención del grano seco, ¿no? Como por ejemplo guisantes, frijoles y el arroz también podría ser. Pero es importante saber esto, se excluyen aquellos cultivos que se cosechan verdes, como pueden ser los guisantes verdes, las judías verdes, ya que esto pues entraría en el ramo de las hortalizas. Y nos hacemos siempre la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué celebramos este día X, el Día Mundial de la Pizza, que fue hace nada también, el día 9 de febrero? ¿Por qué se celebra un día para las legumbres? ¿Por qué tiene un día en el calendario? Pues en realidad las legumbres tienen muchas ventajas para el desarrollo agrícola del mundo y para el desarrollo, sobre todo, alimentario de las personas, ¿no? A continuación, pues les voy a explicar cuáles son algunas de esas ventajas. Empecemos, pues, ¿cuál es la evidente, ¿no? El alto valor nutritivo. Las legumbres son pues uno de los pocos alimentos vegetales ricos en proteína, pues lo cual permite que personas digamos, con bajos recursos no tengan acceso constante al consumo de la carne, de lácteos o de huevos, por ejemplo, pues logren consumir proteínas de origen vegetal, y para eso, pues, como decimos, están las legumbres. Otra de las ventajas que tiene es que promueve la seguridad alimentaria. Los cultivos de legumbres, pues, casi siempre son abundantes. Y bueno, por otra parte, este tipo de cultivos también tienden a fijar el nitrógeno atmosférico en la tierra, es decir, pues ayuda a recuperar los suelos para que sean más nutritivos para que podamos volver a sembrar. Y por último, ya lo comentábamos pues la semana pasada como una de las 10 tendencias, hablando de la importancia del medio ambiente y de cuidar el planeta, pues las legumbres mitigan el cambio climático, pues tal y como acabo de explicar en el punto anterior, que las legumbres ayudan a recuperar los nutrientes del suelo de forma totalmente natural, ¿no? Esto, pues, al final evita el uso de fertilizantes químicos que suelen, pues, expulsar gases de efecto invernadero al ambiente, pues contribuyendo, como decía, con el cambio climático y el calentamiento global. ¿Cómo podemos celebrar este Día Mundial de las Legumbres? Pues bueno, yo creo que es muy sencillo, ¿no? Tenemos que aprovechar, pues no solamente ayer jueves, que fue el Día Mundial, sino pues tratar de incluir en nuestra dieta, en nuestra semana, pues intentar conseguir alimentarnos o incluir más, todavía si cabe, las legumbres en nuestra cocina. Y bueno, hasta aquí llegó esta sección de la Alpispa, hablando del Día Mundial de las Legumbres. Espero, pues bueno, si no haberles dado un poquito más de información, haberles dado una idea para hacer la comida de hoy, que todavía estamos a tiempo.
La despensa.
Alimentación saludable.
Y en alimentación saludable tenemos, ella se ríe porque la defino como la persona capaz de responder a todas nuestras preguntas. Ella es Miren Ainsane. ¿Qué tal, Miren? Buenos días.
Buenos días, Carmen, y buenos días a todos los oyentes. Estoy un poco cansada, la verdad, de la calima, que tantas veces nos está visitando en estos últimos meses. Pero bueno, en compañía de la radio parece que todo se disipa y uno se siente mejor.
Pues sí, yo creo que estamos todos igual un poco cansados de esta calima que nos acompaña ya hace tantas semanas y tantos meses, me atrevería a decir, pero bueno, es lo que dices. Aquí este ratito, esta media hora, pues nos olvidamos un poco del clima y de todo, así que hoy vamos a hablar de los alimentos probióticos. Hemos tratado pues este tema hace varios meses, pero esta vez pues lo vamos a hacer un poco de manera diferente. Así que lo primero, Miren, es saber qué son los probióticos.
Los probióticos se definen como microorganismos vivos que, cuando son administradas en cantidades adecuadas, confieren beneficios para la salud del huésped, en este caso de las personas que los ingerimos. Aquí podríamos distinguir y señalar que los probióticos pueden encontrarse dentro de un alimento de forma natural, como es en el caso del yogur, o pueden ser añadidos intencionadamente, como es en el caso del Actimel. Menciono este producto porque es conocido por todos. O también pueden ser bioterapéuticos, es decir, microorganismos beneficiosos que no se encuentran en los alimentos y es un producto medicinal o suplemento dietético. Estos podemos encontrarlos en cápsulas, pastillas o líquido. A todos estos alimentos o productos se les denomina como probióticos o alimentos probióticos. Pero no son lo mismo, ya que de unas a otras varía las cantidades de microorganismos que aporta ese alimento o ese producto, o las cepas o bacterias o tipos de levaduras que se utilizan, entre otras cosas. Lo que está claro es que los profesionales de la salud están reconociendo cada vez más pues los efectos beneficiosos de estos probióticos sobre la salud y la nutrición humana. Y gracias a los numerosos estudios científicos recientes sobre las propiedades y la funcionalidad de los microorganismos vivos en los alimentos, sugieren múltiples beneficios. Un hecho que está impulsando el aumento considerablemente en el número y tipos de alimentos y bebidas probióticas disponibles para los consumidores. Vamos a recordar que el número de bacterias que cohabitan con nosotros en nuestros intestinos es de 10 veces superior a las células que forman nuestros tejidos o nuestro cuerpo. Tenemos 10 veces más bacterias que células humanas. Por lo tanto, cabe pensar en la influencia que poseen estos seres sobre nuestra salud. Esto es de sentido común.
Es importante también, antes de adentrarnos más en este tema, pues conocer la diferencia que hay entre los alimentos probióticos y los alimentos prebióticos. Así que miren, todo tuyo.
Creo que es conveniente diferenciar, ya que solamente se modifica una letra de la palabra, probiótico por prebiótico. Y esto puede llevar a un error, porque los significados de las palabras son distintas y estos dos conceptos conviven en muchos alimentos. Pero primero creo que debo de aclarar que estos beneficios se encuentran en la modulación de la microbiota intestinal, o también llamada flora intestinal. Es decir, los microorganismos vivos que habitan en el interior de nuestros organismos, y especialmente en el intestino. Pues bien, un alimento probiótico, como hemos dicho, es un alimento que contiene microorganismos vivos. Y un alimento prebiótico se define como ingredientes no digeribles, normalmente suelen ser fibras, de los alimentos, que afectan beneficiosamente al huésped, ya que estimula selectivamente el crecimiento o la actividad de una de las bacterias o especies de bacterias que están ya establecidas, sobre todo en el colon, y por consiguiente mejoran pues la salud del huésped. Los prebióticos tienen esencialmente la misma finalidad que los probióticos, que es mejorar la salud del huésped mediante esta modulación de la flora intestinal, aunque utilizan diferentes mecanismos. Para simplificar y recordar mejor la diferencia, podemos decir que los probióticos son los bichos de diferentes especies y los prebióticos son su comida y por lo tanto tienen una estrecha relación. Esta simbiosis entre probióticos y prebióticos se define como la mezcla de probióticos y prebióticos que afectan beneficiosamente al huésped, mejorando la supervivencia al implantarse los suplementos dietéticos a base de estos microbios vivos en el aparato digestivo del huésped. En fin, lo que está claro es que tanto la microbiota intestinal y los probióticos necesitan de los alimentos prebióticos para supervivencia. Y ya sabemos que una adecuada nutrición es esencial para todos los seres vivos, ya sean en las personas o los microorganismos intestinales.
Pues aclarada perfectamente esta duda, ahora sí, una vez que sabemos cuáles son las diferencias entre ambos, pues nos vamos a centrar, como decía al principio, en los probióticos. Miren, ¿en qué nos benefician estos alimentos?
Los alimentos probióticos, ya sean porque los microorganismos vivos están presentes o porque se les ha añadido intencionalmente, contribuyen a mantener la salud intestinal. Entre los beneficios para la salud que se pueden aplicar a estos alimentos probióticos se incluyen pues infecciones gastrointestinales, ciertos trastornos intestinales, alergias e infecciones urogenitales. Pero tenemos que tener muy en cuenta las funciones de la microbiota intestinal para comprender la importancia de cuidarlo mediante una adecuada alimentación donde se incluyan tanto alimentos probióticos como prebióticos. Voy a destacar 6 funciones para que comprueben la importancia de una buena salud en la microbiota. Fabrican vitaminas como la B12, la vitamina K y el folato. Enseñan al sistema inmune a distinguir a los aliados de los enemigos. Producen moléculas importantes para el funcionamiento, para el buen funcionamiento del organismo. Nos defienden de los microorganismos nocivos. También influyen sobre las calorías que ingerimos. Y ayudan en la producción de serotonina, un neurotransmisor relacionado con el control de las emociones y del estado de ánimo, pero también regula el apetito, la temperatura corporal e incluso el apetito sexual. Creo que con todas estas puntualizaciones podemos hacernos a la idea de la potente relación de los microorganismos con la salud general de una persona.
Y miren, ¿cuál es el motivo de que, bueno, comencemos a hablar de ellos de manera, pues, relativamente reciente, ¿no?
Porque se están descubriendo las enormes implicaciones de la microbiota intestinal con nuestra salud, como acabo de mencionar. Además, ya se están relacionando el desequilibrio de la microbiota con numerosas de las patologías actuales, como la diabetes, cáncer, obesidad o depresión. Los estudios en este sentido se han multiplicado exponencialmente en los últimos años y se está demostrando que una microbiota intestinal desequilibrada, ya sea por la reducción o incremento significativo de alguna de las especies bacterianas o por la falta de alguna de las especies o la presencia de otras especies no deseadas, puede afectar a nuestra salud física e incluso a la salud psíquica. Recordemos que tenemos cientos de especies distintas de microorganismos en nuestros intestinos, entre 500 y 1000 especies distintas, y que cada ser humano tiene su propia y exclusiva microbiota. Es como la huella dactilar, la huella de los dedos. Es personal y no hay dos iguales. ¿Podéis imaginaros la dificultad que existe para identificar las relaciones entre las especies y las cantidades con las diferentes situaciones de salud? Es complicadísimo, pero se está en ello y cada día aparece algún nuevo dato. Lo que sí está claro es de esta implicación. Y esto crea un punto de vista nuevo en cuanto a la atención a la salud. Y se abre un gran mercado de oportunidades. Desde el punto de vista nutricional, puedo decir que mantener adecuadamente la microbiota intestinal es uno de los objetivos en las terapias dietéticas. Ya se conoce la relación del intestino con numerosos órganos, como es el caso del eje intestino-cerebro, eje intestino-pulmón, eje intestino-piel, riñón, hígado. Y esto también ha contribuido a que se hable más sobre este tema y de la necesidad de mejorar la alimentación para no perjudicar a esta sensible microbiota y, si es posible, mejorarla, que no es tan fácil.
Pues no, no lo es. Pues es un buen motivo para que se empiece a hablar de ellos y hacer uso de los alimentos probióticos, ¿no? Como dices, pues para mejorar nuestra microbiota. Y yo creo que lo mejor, miren, para los oyentes y para mí también, como siempre hacemos en este programa, es poner ejemplos de todo, que por cierto, a ti se te da muy bien. Así que, bueno, ¿cuáles serían algunos de estos alimentos probióticos? ¿Nos puedes poner algún ejemplo?
Voy a enumerar 10 alimentos probióticos naturales. Es decir, estos alimentos se han obtenido mediante el proceso de fermentación de los microorganismos vivos, como es el caso del yogur. A la leche se le añade bacterias como Lactobacillus que se alimentan con la lactosa de la leche, lo que produce una fermentación y modifica el alimento, convirtiéndolo la leche en yogur. Otros alimentos pueden ser el kefir, en donde se utilizan microorganismos diferentes al yogur para obtenerlo. También son alimentos probióticos las aceitunas y los encurtidos, el tempe y el miso, obtenidos a partir de la soja, el chucrut, que es col fermentada, o el kimchi coreano, que son vegetales fermentados con sabor picante, o el queso fabricado con leche cruda, que esto también lo tenemos aquí, en Fuerteventura.
Y muy bueno además. Y lo comentábamos, miren, el otro día, bueno, mientras pues charlábamos de varios temas, es interesante pues no solo saber los probióticos naturales, sino también los que han surgido, ¿no? A raíz de pues de que se ha empezado, entre comillas lo digo, a poner este tema de moda.
Así es. Como te comenté, los alimentos probióticos han existido siempre en las distintas culturas gastronómicas, pero también es cierto que estos alimentos son ahora minoritarios en nuestra alimentación y de escasa calidad probiótica, por lo que añadir más cantidad o añadir distintas cepas puede aumentar la calidad probiótica de un alimento. Pero por otro lado, me gustaría señalar una cuestión que considero que es mucho más importante para mantener el equilibrio y la salud de la microbiota o de la flora intestinal, que es no perjudicar a nuestra flora intestinal con alimentos contraprobióticos. Si probiótico significa por la vida, los alimentos contraprobióticos podríamos considerarlos a los que van en contra de la microbiota, que casualmente son los mismos alimentos perjudiciales de los que estamos hablando siempre: ultraprocesados, refrescos, alcohol, carnes procesadas, bollería, etc. Los alimentos con aditivos tóxicos en general. En este punto, cabe pensar que será mejor y de sentido común ayudar a nuestros bichitos intestinales que ir contra ellos, ya que son un montón y ya hemos oído que tienen mucha influencia sobre nuestro bienestar y de todo nuestro organismo.
Al final son alimentos que contribuyen de manera significativa en nuestra salud intestinal, ¿no?
Así es. Los dos tipos de alimentos, los contrabióticos y los probióticos, contribuyen significativamente a nuestra salud intestinal, positiva o negativamente. Por eso, si realizamos una alimentación saludable, hay muchas más posibilidades de mejorar nuestra salud intestinal. Y además, ahora ya conocemos cómo hacerlo, cómo ayudar a estos bichitos. Pues con alimentos que contienen los nutrientes para que las bacterias beneficiosas se alimenten y puedan multiplicarse en el intestino. De este modo, se irá recortando el espacio de hábitat para los microorganismos perjudiciales y se luchará contra ellos para mantenerlos a raya, equilibrando de este modo las funciones del sistema digestivo y de todo nuestro organismo.
Y miren, en comparación con los suplementos alimenticios con probióticos y los alimentos con probióticos naturales, pues ¿qué nos recomiendas? ¿Cuáles son mejores?
Depende de los objetivos, porque en los dos productos, suplementos y alimentos, varían tanto las especies como las cantidades o unidades presentes de estas especies. Los alimentos contienen ciertos microorganismos. Por ejemplo, el miso se fermenta con la levadura koji, aportando propiedades probióticas al alimento y que son beneficiosas para la salud. Pero esta levadura no se utiliza como suplemento probiótico. En los suplementos se utilizan microorganismos ya caracterizados y relacionados con propiedades beneficiosas como pueden ser Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus, entre otros. Y las cantidades de unidades presentes en el suplemento son superiores al de los alimentos. Se considera un suplemento de calidad con al menos 10.000 unidades de cada especie o cepa. Os voy a poner un ejemplo para entender mejor sus usos terapéuticos, por ejemplo. Si queremos tratar una diarrea producida por un tratamiento de antibióticos, está claro que hay que hacer una terapia de choque para frenarlo. Y necesitamos un probiótico potente, con mucha carga de unidades de microorganismos, y además o microorganismos adecuados para la diarrea, para tratar la diarrea, para intentar equilibrar la microbiota lo antes posible. Pero también vamos a necesitar una alimentación prebiótica y alimentos probióticos para mantener las que existen o aumentar pues su crecimiento y su multiplicación. Y esto es fundamental para poder potenciar su multiplicación utilizando alimentos adecuados y de este modo restablecer el intestino con microorganismos beneficiosos. Considero que una alimentación probiótica y prebiótica es beneficiosa y aconsejable para toda la población en general, y que los suplementos probióticos son también beneficiosos, y que con los tres se puede mejorar muchas de las alteraciones que se producen en la microbiota mal atendida o mal cuidada.
Miren, hace tiempo que no te pongo en un aprieto y eso no puede ser. Y tanto que nos gusta por aquí a nosotros pues las recetas, ¿te animarías a dar alguna de un probiótico natural?
Sí, claro. Os voy a contar mi última experiencia para preparar, en este caso, una bebida probiótica, la kombucha. Una bebida fermentada de té o hierbas infusionadas y azúcar. Una buena opción para sustituir a los refrescos de forma más saludable. Para hacer esta bebida se utiliza el SCOBY, que es una simbiosis de bacterias y levaduras, con formas y colores diferentes en función de los alimentos que le damos o le aportamos para que viva. Mi SCOBY, con el líquido iniciador, que es la propia bebida de la bebida kombucha, me la dio mi hermana Itzi y la traje en un bote desde el País Vasco. Después de destapar este bote de cristal en la que la traía, para que la abrí para que el SCOBY pudiera respirar, ya que estos microorganismos necesitan de oxígeno. Lo dejé un día quietecito en un lugar que el cual iba a ocupar, un lugar pues en donde no le diera el sol, escondido y tranquilo. Después de dejarlo que se acomodara, tenía que darle de comer a este SCOBY. Recordemos que es una especie y es un ser vivo. Mi SCOBY se alimenta con azúcar moreno, que lo disuelvo en agua saborizada con infusión de té negro, aunque pueden ser otras infusiones. En este líquido que agregué al bote donde estaba el SCOBY, se va a producir una fermentación de la bebida mediante el metabolismo de nutrición del propio SCOBY. Dicho así suena un poco mal, pero es así. Tanto el SCOBY como los otros microorganismos que se añaden a los yogures, aceitunas o a la cerveza, comen los azúcares que contienen los alimentos o compuestos y lo modifican y los vuelven compuestos pues alcohólicos, ácidos y gases. El resultado de esta fermentación, que duró unos 10 días, pues conseguí una bebida gaseada, ácida y refrescante, cargada de beneficios. Este SCOBY es esencial para hacer esta bebida. Se reproduce y crece y necesita de cuidados. Podéis buscar en internet pues más información, porque es todo un mundo el de la kombucha, y si alguien está interesado en tener un scoby, pues que contacte conmigo, que encantada se lo daré, porque se produce, se reproduce y aumenta en cada ciclo, así que tengo para dar y regalar.
Pues miren, nos quedamos con esa propuesta muy interesante además. Y bueno, lo que decía al principio, gracias por responder siempre a todas nuestras preguntas y nos escuchamos la semana que viene. Buen fin de semana, saludos.
Gracias a todos por vuestro interés y por el tiempo que dedicáis en escucharme, que espero que os sea de ayuda y conteste a vuestras dudas. Aprovecho también la ocasión para deciros o pediros que si albergáis alguna duda, alguna cuestión sobre alguno de los temas que hayamos tratado aquí, o si os gustaría que habláramos sobre algún tema en particular, ya sea de nutrición o de la dietética, o sobre la alimentación o alimentos, este es vuestro espacio y estaré encantada de resolver vuestras cuestiones o por lo menos de intentarlo. Un saludo a todos y quedamos a la espera de vuestras preguntas. Hasta pronto.
Hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y siempre les comento, bueno, si tienen cualquier duda, cualquier cuestión relacionada con la alimentación, pues ahí está nuestra nutricionista Miren Ainsane, que se las puede resolver encantada. Así que si tienes cualquier duda, nos puedes escribir a través de las redes sociales. Yo ya me despido y como siempre les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.